nuestro siguiente programa. Leyendas del más allá. Con la voz del miedo, aquí en Penji Radio, Tendencia Digital.
Desde el sucio camastro de un presidio, postrado debido a que sus piernas quedaron inutilizadas durante su detención, se encontraba cavilando profundamente Ramiro Vargas. Siempre había considerado que su vida estaba resuelta. Era ágil, fuerte y usado, lo que le dio muchas ventajas en su carrera como ladrón o carterista. En las calles atiborradas de gente del centro histórico, era muy sencillo cometer sus ilícitos, sin el temor tanto de ser detectado como de ser atrapado. Realmente parecía un mono saltando y corriendo entre los miles de puestos de la zona comercial, donde infinidad de comerciantes colocan sus puestos irregulares. Esto permitía a Ramiro conocer perfectamente todas las rutas por las cuales transitar. Asimismo, sabía por dónde debía escapar para no ser atrapado, pues saliendo del tianguis se encontraba el intrincado laberinto de vecindades, donde solamente estando locos los policías se animaban a entrar solos. Desde que amanecía, él salía para estudiar el terreno a la perfección. Una vez memorizados los pasillos, las entradas, las salidas, comenzaba su nefasta labor. Las víctimas a elegir generalmente siempre eran adultos mayores, señoras solas, turistas y personas que inocentemente curioseaban entre los negocios informales, y que al intentar pagar alguna compra, producto o servicio, notaban enfadados que ya no traían sus carteras, monederos o billeteras, mientras decenas de metros adelante, Ramiro ya estaba preparando su siguiente golpe y siguiendo a su próxima víctima. Él no era del todo malo, lamentablemente era su enorme orgullo y su gran falta de respeto lo que molestaba a propios y extraños, que a decir verdad, ya estaban un poco hartos de las tranzas del jovenzuelo. Quizás si hubiera hecho caso a su padre y se hubiera dedicado a estudiar. Quizás si hubiera hecho caso a su abuela y se hubiera enlistado en el ejército o ingresando al internado del seminario, ahora no estaría en la lamentable situación en la que se encontraba. Su condena no era tan severa como la de otros criminales, pero lo que más le dolía era que una vez saliendo del presidio, sería un indigente minusválido, más debido a un error que él solo cometió, y por el cual ahora estaba paralizado de la cintura para abajo. Ramiro Vargas nació en Tepito en 1995. Lamentablemente su madre falleció al darle a luz, por lo que sus hermanos mayores y su padre fueron la familia que él conoció. A pesar del buen ejemplo que le daban sus hermanos, sus tíos, su padre y su abuela, Ramiro se inclinó desde muy temprana edad por las cosas fáciles. Su rostro infantil e inocente era la trampa perfecta para que la persona más recia bajara su guardia. Su serie de fechorías comenzaron en la zona de fondas y puestos de comida, donde bastaba con poner su cara triste para conmover a los marchantes, que terminaban dándole comida sin pagar hasta para llevar. No cabía duda de que había nacido para ser un verdadero granuja, pues por aquí pedía dinero o alguna cosa, y una vez que la gente le daba la espalda, este les hacía muecas groseras o les sacaba la lengua, en una señal de desafío y carencia total de respeto. El jovenzuelo no tardó en ser notado por los farderos y raterillos locales, los cuales, asombrados de su gran y natural talento para engatusar a las personas, vieron en él una gran oportunidad para conseguir aún más ingresos de los que ya de por sí generaban. A pesar de los consejos de su padre de lo que sus hermanos realmente deseaban para él, de los llantos y súplicas de su abuela para que se portara bien, tal pareciera que el joven deseaba a toda costa demostrar que esa vida que había escogido era la correcta. Nadie en su casa traía tanto dinero ni tantas cosas caras como él. Ni siquiera todos sus hermanos juntos al hablar con él pudieron convencerlo de dejar esa mala vida. Aún no cumplía los 14 años cuando ya era un verdadero carterista consumado. Era esa infantil cara de ángel la que le hacía ser tan tentador, pues nadie pensaría que un muchachito tan lindo como él fuera un vil delincuente. Para completar el cuadro, Ramiro se empezó a juntar con los muchachos del pentatlón militarizado de la zona centro, quienes, desconociendo el pasado del chico, le enseñaron toda clase de ejercicios y acrobacias para ser ágil, veloz, fuerte, a cómo escabullirse, cómo ocultarse y cómo despistar a los perseguidores en caso de que su vida corriera peligro. Además de que el chico no era tonto, cada vez que veía problemas, se aprovechaba de su atractivo físico para lograr que las jovencitas de la zona le ocultaran, lo ayudaran a ponerse a salvo, o simplemente le taparan sus tonterías, con la promesa de salir con ellas de vez en cuando. Esa era la forma en la que Ramiro se aprovechaba de todos para conseguir sus propósitos. Su habilidad llegó a un grado tal que incluso su propia familia pensaba que realmente tenía un trabajo honesto, el cual supuestamente estaba en un taller mecánico de la colonia obrera, del cual sus hermanos y su padre siempre le miraban salir, despidiéndose amablemente de los demás empleados, por lo que imaginaron que trabajaba en ese lugar. El Ramis, como era apodado el joven, era un Robin Hood de la vida moderna, pues aunque era realmente cierto que le gustaba el dinero fácil, no era raro que se quitara un bocado de la boca si veía una persona padeciendo de hambre, aunque eso no restaba faltas a su hábito cleptómano, llegando incluso a meterse en muchos problemas con varios locatarios, que no toleraban al verlo pasearse por las inmediaciones de sus negocios. Hasta ese momento no había pasado de robos menores, sacar productos de las tiendas sin pagarlos, servir de fardero, talonear a quien se viera que no pertenecía al barrio, y una que otra broma pesada a sus vecinos. Pero como siempre sucede, nunca falta una excusa, un pretexto, una falla o un error para dar el paso siguiente. Cuando los jóvenes más grandes que él, en especial de un joven llamado César, comenzaron a asaltar a mano armada, invitaron a Ramiro para que se les uniera. Pero este no era tonto. Por robar una cartera de manera convencional, él iba al correccional 2 meses, con una amonestación que no formaba expediente. Pero lo que ellos proponían eran delitos mayores, por lo que el César le agarró tirria a Ramiro, quien desde ese momento intentaba evitar pasar por su vecindad a como diera lugar. Pero dicen que cuando las cosas comienzan a normalizarse, la tentación llega por sí sola. Una señora llegó a la colonia. Se llamaba Silvia. Siempre andaba vestida de blanco con unos caniches pequeños de color blanco, que vestía con ropita muy coqueta. La señora siempre andaba llena de collares y anillos. Usaba un extraño gorro tipo turbante, lo que llamó la atención del joven ratero de inmediato. Al preguntar a las chiquillas de la vecindad que dónde rentaba la nueva dueña, le dijeron que no rentaba. Era la dueña de 2 vecindades y había enviudado, por lo que decidió irse a vivir a la casa grande de la vecindad de Los Naranjos. Esto le pareció bastante interesante. Le comía la curiosidad el saber si toda la joyería que portaba la doña era real o solamente fantasía, pues llevaba de 1 a 2 anillos por dedo, y muchísimas pulseras y collares. Incluso sus diminutos perros contaban con collares llenos de pedrería, y siendo la dueña de 2 de las vecindades más grandes de la zona, la señora debía estar forrada de dinero. Eso era lo que el muchacho pensaba. Nunca se había animado a escalar al robo a casa habitación. Nunca había tenido la necesidad de hacerlo, pues tenía todo lo que quería, y más gracias a la afluencia constante de turistas con sus billeteras repletas de dólares. Pero algo le carcomía por dentro. ¿Sería tentación, curiosidad o algo más? Cabe mencionar que la mujer era realmente extraña, y cuando saludaba a algún conocido, ella recitaba unas palabras muy extrañas en otro idioma, al cual Ramiro no comprendía, pero estaba decidido a saciar su curiosidad y dar el gran golpe de una manera o de otra. Comenzó a acercarse a la señora fingiendo humildad y servilismo. Esa carita de ángel no podía ser de alguien malvado, pensaba la mayoría de las señoras que le conocían. Lo que no sabían era que ese atractivo muchachito, que era amigo de sus hijas y que frecuentaba las vecindades casi a diario, era en realidad un ladrón consumado. Así se acercó a doña Silvia, sirviéndole como una especie de mandadero de inicio, por lo que ella le daba generosas propinas, lo que significaba que sí tenía dinero de sobra. Luego sus labores se hicieron más extensas hasta ganarse la suficiente confianza para atender la puerta de la señora. Nadie comprendía cómo era que la doña requiriera un portero, hasta que se dio cuenta de que mucha gente la visitaba y la señora le hizo grabarse una frase de bienvenida. «Ya y a Silvia les atenderán un momento». Al escuchar esto, la señora salía haciendo alarde de gran pompa y distinción. Pasaba sus visitas al interior de la casa, donde Ramiro no tenía permitido pasar, y se encerraba con sus visitantes por horas ahí. Ramiro no sabía a qué se dedicaba la señora, pero siempre y a todas horas tenía varias visitas, y fue que le llegó la esperada oportunidad. La señora le dijo que le dejaría unas bolsas para llevar a una dirección en particular. Ella se ausentaría supuestamente, por lo que le dejaría un juego de llaves y el día siguiente el trabajo sería normal. Ramiro no pudo evitar la gran tentación de estar solo en la casa de la extraña mujer, por lo que abrió la puerta prohibida, donde casi se fue de espaldas. Adentro había una gran mesa con varios mazos de cartas, cartas que él nunca había visto antes. Frente a la mesa oculto tras unas cortinas se encontró lo que él consideraba un gran tesoro, pues vio infinidad de objetos muy extraños, figuras de barro y lo mejor de todo, grandes cantidades de monedas de oro y plata. Se imaginó que la señora estaba loca o que no le importaba tener a la vista semejante fortuna, por lo que sin pensarlo, llenó sus bolsillos con varias monedas y billetes y dejó las llaves. Por si fuera poco, no se llevó las bolsas que la señora le había encargado. Simplemente había sido el golpe de su vida. Por si fuera poco, su primer robo a casa totalmente exitoso. Era más que obvio que su ambición le había cegado. Para su mala suerte, la noticia no tardó en darse a conocer entre los habitantes de las vecindades. No había duda alguna. Había sido el muchacho. Lo que no sabía que su propio padre le hizo saber después de darle una cachetada, que lo dejó viendo estrellas. Él nunca le había golpeado, ni siquiera cuando se lo había merecido. Le dijo que le permitía que él hubiera mentido, que hubiera engañado a todos con que trabajaba en el taller, que siguiera robando y todo lo demás, pero que había cometido una enorme tontería. Yaya Silvia es una bruja, chamaco tonto, y de las peores, créeme. Todos aquí la conocemos. Y eso que te robaste pertenece a los diablos con los que ella trabaja. Nadie aquí es tan tonto como para quererla robar. Pero tenías que salir tú con tus tonterías. A Ramiro se le olvidó el dolor de la bofetada y soltó una carcajada que descompuso la mueca de enojo de su padre. No manches, viejo. ¿De verdad? ¿Una bruja? Pensé que me hablabas en serio. Pero me sales con esto. Pensé que era gente de la policía o algo así. Pero el padre se lo advirtió. Mira, chamaco. Allá tú si no quieres creerlo. Solamente te digo que si la bruja viene a reclamar, yo no podré hacer mucho para defenderte o taparte. Ignorando las advertencias de su padre, Ramiro siguió adelante con sus fechorías. Pero algo extraño comenzaba a suceder ahora. Pues cada vez que intentaba robar, simplemente no podía, ya fuera que la gente se diera cuenta que les iba siguiendo, o que sintieran cuando éste intentaba extraerle sus pertenencias. Esto no podía estarle pasando, pensó, pues su especialidad era precisamente la de sacar carteras y celulares, sin ser descubierto. Él mismo se había convertido en el orgullo de las personas que le enseñaron el oficio, pero lamentablemente ahora sus habilidades le estaban fallando. Cuando intentaba tomar un bolso de alguna de las mesas de las fondas, esta se le caía de las manos o simplemente algo hacía que la gente se diera cuenta de que les querían robar. Fue cuando comenzaron las primeras persecuciones, las primeras llamadas a la policía y finalmente su primer golpiza. Esa tarde lluviosa lo dejaron tirado en medio del agua sucia, llorando pues literalmente nunca lo habían golpeado, nunca había sido atrapado. Pero esta vez pareciera que traía las patas chuecas, como dijo, para sus adentros. Alguien se detuvo frente al muchacho, un hombre enorme y afroamericano, con una mirada inquietante y vestido de una manera extraña. Ramiro sintió un escalofrío muy grande. Nunca había sentido miedo antes, pues confiaba demasiado en sus habilidades. Pero esta persona le provocaba un miedo paralizante. Intentó ponerse de pie e increpar a este hombre, pero este simplemente le miraba con esos ojos penetrantes y malignos. El chico se levantó y corrió rumbo a su casa, donde sus hermanos le decían que no entrara, pues Silvia hablaba con su padre de algo muy importante. El chico pensó que la señora le había ido a reclamar lo robado, por lo que se echó a correr nuevamente sin dirección. Solamente quería un lugar seguro para ocultarse. Cuando llegó al tianguis había una gran movilización policiaca, por lo que al ser confundido con los mañosos que venden vicio, le propinaron una garrotiza que lo dejó noqueado. Afortunadamente los mismos tianguistas lo defendieron diciendo que él no era parte de ese grupo. Cuando se levantó, miró al mismo sujeto enorme mirándolo de manera aterradora sin apartarle la vista de encima. Se echó a correr. Llegó de nuevo a la zona de comercios cuando, para su mala suerte, una de sus víctimas le reconoció. La señora iba acompañada de varios sujetos, por lo que tomaron al muchacho y le metieron nuevamente otra golpiza, la cual esta vez sí lo dejó bastante mal. Las calles anegadas de agua le dificultaban mucho poderse incorporar para correr. Cuando lo logró, salió como alma que lleva el diablo rumbo a su casa nuevamente, pero al dar la vuelta en una esquina, chocó con el enorme sujeto extraño, quien simplemente lo miraba. No le decía nada, solamente lo hacía temblar con esos ojos demoníacos. Esta vez se le dificultó mucho más ponerse de pie. Cuando corrió rumbo a las vecindades, se topó de frente con el grupo de César, quienes le habían advertido que no se metiera en su territorio, por lo que también lo golpearon hasta que se cansaron. Al mirar de reojo hacia una esquina, el hombre de negro iba caminando rumbo a su dirección, por lo que como pudo se libró de sus agresores y huyó. Por si esto fuera poco, al ir de salida todo maltrecho, lo agredieron unos perros mordiéndole las piernas y las pantorrillas. Fue cuando sintió una mano enorme y helada tomándolo por el hombro y haciéndolo voltear violentamente. Era ese extraño y misterioso sujeto de nuevo. Ahora su mirada se le clavó muy profundo en el alma. Fue cuando comprendió que se trataba de una presencia superior, sobrenatural y malvada. Intentó correr, pero estaba demasiado lastimado como para lograr hacerlo. Las heridas realmente le dolían y sangraban demasiado. Fue cuando su padre y doña Silvia lo encontraron tirado en una esquina. La bruja le dijo: "Mira, niño, independientemente de que lo que hiciste estuvo muy mal, debo prevenirte de algo mucho peor y más grave. Seguramente ya viste el caballero de negro". Él la sintió sumamente asustado, confesando que evidentemente lo había visto varias veces y que todo el día le habían golpeado y este sujeto aparecía cada vez. La yaya le dijo: "Ese es Bawon Samedi, el varón criminal. Es una entidad muy poderosa. Es el dueño y el señor del cementerio. Y eso que tú robaste le pertenece. Él se manifestó porque desea que se lo devuelvas. El varón enfadado es el mismísimo diablo. Y créeme, que no bastará con devolverle sus cosas. Por eso es mejor que lo hagas y esperes que suceda lo mejor, muchacho". El jovencito, sumamente asustado, los llevó hasta su escondite, donde afortunadamente no se había gastado nada aún. Todo el dinero, las joyas y el oro que había tomado estaban completos e íntegros, por lo que la bruja le pidió que tomara todo y lo llevara de vuelta donde lo había tomado. Debía dejarlo el mismo y exactamente donde lo había tomado. Afortunadamente la bruja no estaba molesta sino preocupada, así que trató de ayudar al muchacho para dejar las cosas donde las había tomado. No faltaba nada. Todo apuntaba que las cosas iban a regresar a la normalidad. Incluso la lluvia paró de repente, tal cual como había llegado. El chico arrepentido le pidió perdón a la señora Silvia y le hizo una sincera reverencia al altar del Bawon. Pero justo al cruzar la puerta para salir de la casa de Yaya Silvia, ella notó al varón tocando la espalda del chiquillo, dejando una mancha de tiza blanca con la forma de la palma de su mano enorme. La señora inconscientemente soltó una lágrima, sabiendo que el señor de las sombras iba a cobrarse la ofensa. A pesar de haberla perdonado, el espíritu superior miró fijamente a la mujer advirtiendo con su mirada que no debía revelarlo hasta que sucediera, al salir a la calle, poniendo el primer pie afuera. Se soltó una gran bola de tiros. Afortunadamente todos salieron ilesos, a excepción de Ramiro, quien recibió varios tiros en la cadera, cayendo al piso al instante. El tiroteo se debía a que en el operativo policiaco habían detenido a la pandilla de César, quien yacía sin vida en el piso. Para colmo de los males, en venganza sus secuaces señalaron a Ramiro como el líder de la pandilla, y uno de los oficiales desgraciadamente lo identificó como uno de los sospechosos que habían cateado esa tarde en el tianguis, por lo que ahora estaba considerado como el principal responsable de todos los robos de la zona. Por fortuna o por desgracia, el hecho de que Ramiro fuera menor de edad mitigó bastante la condena, por lo que tuvo que pasarse varios meses en el correccional, y cuando cumplió la mayoría de edad, un par de años más en el reclusorio, atado a una silla de ruedas o estar postrado en cama todo el tiempo. Para el muchacho era cuestión de enfoque. Por un lado se sentía afortunado de no haber perdido la vida, por el otro, se le hacía injusto el haber quedado incapacitado para caminar según el diagnóstico médico de varios especialistas. En una ocasión en que recibió la visita de sus familiares, Yaya Silvia pidió quedarse solas con él. Aunque Ramiro sabía que la visita tenía una razón muy especial, para que la bruja fuera en persona a verle. Y así era tal cual. Yaya Silvia, dime, empezó el chico. La mano que sentía en la espalda esa tarde que salimos de tu casa, ¿era la del varón, verdad? La bruja le respondió que sí, y que el mismo varón le había prohibido comunicarlo, debido a lo grave de la ofensa. Este pidió una gran ofrenda, por lo que en vez de tomar tu vida, te quitó tus habilidades, puesto que eso era de lo que te sentías más orgulloso. De alguna manera el joven comprendió que había corrido con mucha suerte. Después de todo, ellos recibieron la ráfaga de tiros totalmente a ciegas, pues era casi imposible que los policías supieran que alguien saldría de esa puerta en ese preciso momento. La bruja agregó: hay algo más que debes saber, Ramiro. El varón no te dejará nunca. Si vuelves a cometer un solo error más, adiós. Relativamente estás a prueba. Si vuelves a las andadas, no solo no podrás hacerlo, sino que el varón criminal en persona tomará tu vida y por ende tu alma. Ramiro suspiró resignado respondiendo a la bruja: por eso ni te preocupes, Yaya. Al salir de aquí mi vida será la de un lisiado. No tengo posibilidades de volver a caminar nunca más. Y ahora, por si fuera poco, me dices que por el resto de mis días tendré sobre mi hombro el peso del señor del cementerio. O sea que lo poco mucho que me quede de vida, estaré en la compañía del mismo diablo.